leer esto, dice,
Te da
bueno,
cierta tranquilidad, claro.
me da tranquilidad que podía haber tenido y no.
Que lo hubiesen leído antes.
El tema
También
es que
se...
la información la iba a conocer hoy. ¡Qué
Claro,
problema!
ay.
Bueno, estamos en comunicación con Carlos Vergallo, es infectólogo. Vamos a hablar un poco también de la situación del COVID en la Argentina. Doctor Vergallo, muy buenas noches. Leandro Datilo y Laura Kerman lo saludan.
Bueno, buenas noches. Un gusto escuchar.
Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Sabe que hoy estuve leyendo un poquito acerca de la pandemia en la Argentina y leí un informe de que el mes de mayo fue el peor desde que comenzó la
Mes.
pandemia? ¿Esto es así?
Así es. Es así. Es así. Ha habido un montón, una explosión de casos en toda la República. Y bueno, tanto en Buenos Aires, Córdoba, nosotros estamos con un aumento notable de casos en relación a los meses anteriores. Y es el mayor cantidad de números totales, incluso mayores de lo que pasó el año pasado, en octubre, septiembre, octubre, noviembre, esos meses que tuvieron, sobre todo octubre, que fue uno de los máximos que ocupación. Así es, estamos muy preocupados.
¿Y hay alguna explicación? Porque se están tomando...
Ah, perdón, no te escuché recién. ¿Hay alguna?
No, si hay alguna explicación de por qué mayo fue el peor mes desde que empezó la pandemia y si se espera que junio, julio, ya con el invierno, pueda aún resultar peor, porque es preocupante en serio
Bueno,
esto.
no, sí, o sea, eso, si, ¿qué es lo que va a pasar en junio, julio? No lo puedo decir. Pero yo creo que mucho tiene que ver con el relajamiento de todas las personas. O sea, no es como si ya no tuvieran, bueno, el cansancio, el problema de la falta de trabajo y todas esas cosas ha llevado a que la gente tenga distintos, una conducta bastante... como de que no, no, el virus, bueno, prefiero que me agarre y no que me, que no poder trabajar. Si ustedes, si uno se fija en la población de mayor cantidad de casos, no es la de que era antes la de mayor mortalidad que teníamos y que era la mayoría en los geriátricos, en los mayores de 60, 70 años. En este momento ha bajado notablemente la edad de los enfermos y la edad de los internados, que es lo más importante, y la edad de los internados va desde el 30, de 30 años a 50 años, 55 años, no más de eso. O sea, hay gente mayor de 60 y tiene más posibilidades, pero bueno. Posiblemente porque esta población de riesgo que se consideró de alto riesgo, mayor de 70, está mucha de la gente vacunado y lo mismo pasa con los geriátricos, se
Claro.
vacunó a todos los geriátricos.
Doctor Vergallo, Laura Kerman le saluda, ¿cómo le va? Y quería
Buenas
preguntarle,
noches,
hoy,
Laura.
¿qué tal? Hoy se agregó, hoy, bueno, en estos días, o más precisamente el lunes, se agregó como nuevo síntoma a sospecha de COVID. La rinitis o congestión nasal.
Yo creo que eso ha estado siempre como síntoma. O sea, el cuadro respiratorio es una cosa que cualquiera que tenía mocos, fiebre y dolor de garganta, era COVID hasta que no se demuestre lo contrario.
Claro.
No, yo no me da la impresión de que sea un nuevo síntoma como cuando se descubrió que perdían el olfato o el gusto. O
Claro.
sea, la presencia de moco en la. Es un poco para, pienso yo, para decir que en esta época que tenemos todos mocos
Claro.
por distintos virus respiratorios, no hay que dejar pasar y no hay que dejar de pensar que puede ser COVID esos mocos y no que es el resfriado común, que es común en esta época del año, por otros virus respiratorios como el respiratorio sincicial
Claro.
en los chicos o la gripe en los adultos, o en los
Claro.
chicos también.
Y
Pero creo
doctor.
que siempre ha sido un síntoma que, bueno, creo que lo han puesto como para darle mayor jerarquía para que la gente no diga, no, esto es un refugio común, no es común.
Claro. Y doctor, le pregunto una inquietud de un oyente que dice que se vacunó y dice, pregunta si tiene que aislarse, si tuvo un contacto estrecho o porque está vacunado, bueno, no hace falta que se aísle.
Bueno, distintas consideraciones, pero lo mejor sería porque él vacunado puede no... La vacuna no previene el 100% del contagio.
Claro.
O sea, él se puede contagiar, tener el virus y tener un cuadro. Lo que previene la vacuna es la gravedad de la enfermedad y la mortalidad.
Claro.
O sea, disminuye notablemente la mortalidad y previene que esa enfermedad sea grave. Es decir, esa persona que ha estado en contacto estrecho tiene que cuidarse y controlarse y autoevaluarse sus síntomas que tiene en los 5 o 6 primeros días, y si en ese momento, el 5º o 6º, no ha tenido síntomas, en una de esas se hace, para estar absolutamente seguro, una prueba de PCR, y eso le va a garantizar de que no se ha contagiado a pesar de ser contacto estrecho, y puede volver a una cierta normalidad cuidando las protecciones de el contacto.
Perfecto.
Eso está pasando mucho en la gente de los trabajadores de la salud. Uh-huh. Es decir, pueden tener contacto estrecho si están vacunados, no, si no tienen ningún síntoma, siguen trabajando, pero con su cuidado de no juntarse a almorzar, a tomar el desayuno, que se saquen el barbijo, seguir con barbijo, el lavado de manos, etcétera, etcétera.
Perfecto.
Las vacunas son efectivas, las que están son muy efectivas. Uh-huh. Así que, bueno, es una tranquilidad bastante grande. Si tiene, por supuesto, esto estamos hablando, si tiene las 2 dosis, claro, de la vacuna que sea.
Claro.
Y doctor, a ver, justamente estamos hablando de la Argentina, viene un paso... No muy rápido. No muy rápido con respecto a las vacunas. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, por poner un ejemplo, avisan que pueden llegar a pasar 84 días como mínimo para recibir la segunda dosis. Si una persona recibió la primera dosis y le sobra a lo mejor un dinero y tiene la posibilidad de viajar a Estados Unidos, ¿puedo viajar vacunado con una dosis?
¿Cuál es el problema?
No,
el problema es que las vacunas de Estados Unidos no son para la segunda dosis de las vacunas que aquí están. Nosotros no tenemos ninguna vacuna que esté en este momento inyectándose o poniéndose en Estados Unidos. ¿Cuál es el tema? Que todavía no hay una seguridad científica que uno puede usar una vacuna, por ejemplo, Sputnik, y después colocarse una de AstraZeneca.
Claro.
O menos todavía si uno usa primero esas dos vacunas, son el mismo porque son vectores virales, pero la de Pfizer y Moderna son RNA mensajero, son genéticas, entonces son distintas. Hay un trabajo en España y que es muy alentador, que permite, aparentemente ellos suspendieron la vacunación de AstraZeneca por todos estos, bueno, que salieron en las noticias,
sí,
todos los efectos colaterales que presentó la vacuna de AstraZeneca. Y como segunda dosis o como dosis, a esas personas se vacunaron con la vacuna de Pfizer, uh-huh, que es de RNA. Y todas las personas tuvieron muy buena respuesta inmunológica y no presentaron efectos colaterales. Ajá. Teóricamente, es alguna alternativa muy interesante. ¿Por qué? Porque el día de mañana, como no sabemos nosotros la inmunidad que tenemos, la inmunidad cuánto nos va a durar los que estamos vacunados con las 2 dosis, en una de esas al año siguiente nos tenemos que vacunar, y bueno, y nosotros tenemos mucho mayor posibilidades porque va, calculo que se va a ampliar toda la comercialización de la vacuna, a elegir la mejor vacuna que en ese momento uno puede comprar o que sea del calendario de nacional. Es decir, porque no han presentado ningún efecto colateral. Es decir, hoy, este año, yo tengo las dos Sputnik. Si el año que viene se comprueba que esta vacunación no tiene efectos colaterales y aumentaría los anticuerpos, yo me puedo en una de esas hacer el refuerzo que necesitaría o no hacerlo, porque no se sabe cuánto dura la inmunidad, con la vacuna Pfizer sin tener ningún problema. Pero, por ejemplo, mucha gente en este momento nos llama a nosotros y nos dice, yo tengo la vacuna de alguna de las que se colocan acá, si no Pfizer, Sputnik o AstraZeneca. Me voy a Estados Unidos, ¿me puedo vacunar allá? Bueno, uno le dice, no está comprobado. O sea, que uno se puede poner la de Johnson & Johnson porque tiene el mismo vector viral y tiene una sola dosis. Sí, o sea, sería parecida. Pero claro, no hay ninguna comprobación científica como para recomendarles.
Y doctor, mucho se habló de estos 9 días que se pusieron la semana pasada de confinamiento estricto en el AMBA. ¿Cuándo se van a empezar a ver los resultados?
Yo creo que en esta semana o al principio de la semana que viene se va a hacer, pero el aumento de casos va a... La perspectiva es que vamos, porque en Córdoba también se presenta, porque hay un aumento de casos notables, va a haber restricciones, y yo creo que las restricciones tienen que ser más prolongadas que 9 días, en el sentido este, que no tomar un tiempo matemático, sino un tiempo biológico del virus. Claro. El virus tarda 14 días, o sea que seguramente en el trayecto, o sea, usted está tiene algún problema o se contagia o tiene contacto estrecho y le van a decir que usted se guarde entre 10 y 14 días, haga el quédese en su casa. Entonces, esa cantidad de 15 días va a ser como una cuestión más razonable biológicamente. Es probable entonces que veamos que en vez de 9 días haya 14 días y después se vea y se vuelva a trabajar una semana o los 5 días de la semana o 7 días, no sé cómo va a ser, pero yo creo que uno debería hacer lo que se llaman las medidas focalizadas. No puede ser que si nosotros en Córdoba tenemos una explosión de casos, no tiene sentido que La Rioja adopte las mismas medidas que nosotros, o que Jujuy adopte las mismas medidas que nosotros. Entonces, yo creo que eso tiene que ser una medida de los gobiernos, incluso dentro de la misma provincia. Nosotros tenemos departamentos, ciudades del interior, que no tienen caso de coronavirus. Uh-huh. Está bien, restringir el movimiento de la gente, y que la gente cumpla con requisitos, pero tiene que ser una cuestión para que sea, no sea una política nacional, claro, por lo que sucede en Buenos Aires o en AMBA, claro, sino que sea una política focalizada de acuerdo a la situación epidemiológica de la provincia. No podemos seguirnos peleando nosotros entre las provincias y porque al ministro este no le gusta lo que hizo el gobernador este o el presidente no le gusta lo que hizo. Es ridículo. Totalmente. Si todos tenemos científicos, ellos tienen sus científicos, nosotros estamos acá asesorando a la gente, y entonces, pero creo que es una cuestión de discusión epidemiológica y sí política, bueno, por supuesto, sí, porque es distinta la situación, porque hay una parte política evidente en relación a los pagos, a la plata, a lo que se guarda, a lo que no es lo mismo una persona que es diputado, que no creo que largue un cospel o un peso, a el pobre del del restaurante que no tiene cómo financiarse.
Sí, tal cual.
Entonces nosotros lo que nosotros tenemos que es claro, si nosotros viéramos que todos los políticos dejan parte de su sueldo como lo dejan la pobre gente que está sin trabajo o los de los bares o los restaurantes, es así muy fácil hablar.
Totalmente.
Pero bueno, tenemos que tener un poco de consideración. Y la otra cosa es que no hemos llegado, evidentemente, no hemos llegado a concientizar a toda la gente o a la gente de la importancia del contacto estrecho. Si no, no existirían las fiestas clandestinas.
Pero igual.
Las fiestas clandestinas se lo castigan a los que lo organizaron, pero los chicos que van, salen ahí y se siguen tomando, se van en el auto y van a otro lugar a seguir
sí,
tomando
sus
copas. Así que a ellos le tendrían que decir, bueno, a partir de ahora tienen que hacer trabajo comunitario, chicos,
claro.
Porque esto está en contra, algo tienen que hacer.
Totalmente.
Y bueno, o sea, nosotros somos, y estamos tratando de que en la provincia y en todo se que sean responsables, porque no son menores de edad.
Claro.
No son menores, no son los chicos que van a jugar a la hamaca. Uh-huh. No son. Entonces, ellos tienen que tener no quiero usar la palabra castigo, pero ellos tienen que tener algo que tiene, que esto les sale a...
Una consecuencia.
Que sepan que exactamente. O sea, si ellos tienen el deber o la obligación de hacer eso, y si no lo hacen, tendrán que hacer alguna otra cosa para ayudar a la comunidad.
Total.
Que hicieron tanto daño.
Tal cual.
O sea que, así que yo soy de ese pensamiento y bueno, espero que en algún momento, porque acá existe hasta la ley,
sí.
Pero se le pone la multa a los que organizaron, que son dos, y bueno, y los otros que fueron responsables.
Tal cual.
Así que bueno, porque si no eso no vamos a poder nunca tener la tranquilidad.
Tal cual.
¿Por qué? Porque se ha comprobado que ahora puede haber más contagio en los lugares de trabajo, pero evidentemente el mayor problema fundamental fue el de las reuniones sociales.
Y sí. El doctor Carlos Vergallo, una eminencia en infectología. Muchísimas gracias por esta comunicación con Vacunados.
Bueno, les agradezco y bueno, no sé si he dicho algunas cosas medio fuertes, pero bueno, es mi pensamiento y digo
y toda perfecto,
la verdad.
Está perfecto, respetable.
Y creo que nosotros tenemos que poner de alguna forma, llamar la atención y hacer el cambio que todos pretendemos. Porque hemos fracasado con la vacuna, pero por Dios, no fracasemos con los cuidados.
Tal cual, sí, totalmente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo.
No, a ustedes un gusto escucharlos y un abrazo y que tengan una buena noche. Hasta luego. Muchas gracias.
Que no te enferme la realidad. Aquí estamos, Vacunados. Lunes a jueves por Radio High.
Últimos dos minutos. Laura Kerman, ¿qué tenemos?
Tenemos un mensajito de Susana de Balvanera que ya nos había invitado a comer falafel casero.
Uy, ¿qué estamos esperando?